Estamos empezando combinación clave, ¿cómo están? Y ya tenemos conectados a nuestros panelistas de este día que corresponde a Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás?
Hola, Fernando. Buen día, ¿cómo estás tú? Hola, Alberto.
Y también con Alberto Mayol desde el Viejo Mundo. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están?
Bueno, aquí estamos. Aquí está pródiga la suma de todo tipo de analogías, metáforas que puedan haber. Y tú probablemente, Alberto, las vas a tener más cerca, porque el gobierno presentó requerimiento al Tribunal Constitucional y de pronto se paran los portuarios. En una de esas hay otros grandes gremios que hacen solidaridad con las personas de la misma forma, y tenemos el equivalente a la Superliga, donde los grandes jerarcas ricachones de los clubes nunca vieron lo que pasó después de inventar esta Superliga, que ahora están todos los clubes saliéndose, y como el Liverpool, incluso pidiendo perdón a sus hinchas por haberlo de alguna manera defraudado tanto. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que la metáfora es tan buena que sirve incluso de regla de tres simples. O sea, que simplemente hay una equivalencia perfecta entre los fenómenos. Es decir, la imaginación de ciertos clubes europeos de alta convocatoria televisiva a nivel global, que dijeron, bueno, nosotros tenemos las condiciones, las capacidades
y la plata
para resolver nuestros problemas de caja y para sobresaturar el mercado en nuestra dimensión, y prescindir definitivamente de los clubes más pequeños, dejándolos en la práctica en una especie de segunda división. Y tenemos el poder para hacerlo, tenemos las condiciones económicas para hacerlo, y confundieron el poder con la autoridad. O sea, creyeron que por tener el poder,
claro,
eso les confería la autoridad y la legitimidad para hacer ese tipo de acciones. Y lo que termina por pasar es que están perdiendo todo. O sea, hoy día no solo esto va a ser un error político, sino que va a ser una catástrofe económica para esos clubes. Y por otro lado, tenemos el caso en Chile, donde efectivamente el gobierno, a sabiendas de que no hay ninguna condición para seguir jugando el juego de la misma manera, el gobierno y los sectores empresariales, porque digámoslo que en este caso es una cosa bastante combinada, no han sido solo el gobierno, hay una serie de declaraciones.
Sí, está lleno de Florentinos Pérez acá, sí.
Está lleno de Florentinos Pérez, que efectivamente, entonces se imaginan que la solución es una solución de gestión interna dentro del grupo de las élites, y que esa solución entonces significa eliminar el impuesto a los superricos, inventar otro impuesto que lo reemplace, que sube una cantidad sacar ese dinero, obviamente, se entiende, no de los superricos, habrá que sacarlo entonces de los sectores medios altos y altos, y no de los superaltos. Y entonces hay un escenario en el cual tienen el poder, porque tienen el poder, están en el gobierno, pero no tienen la autoridad, no tienen la legitimidad. Y enfrente de eso, efectivamente, lo que se produce es un vaciamiento completo, cuyo pronóstico reservado, no sabemos qué va a significar. Evidentemente, movilización social va a significar, pero no sabemos de qué intensidad y de qué manera. Lo que sí sabemos es que el gobierno le produce un daño enorme, inclusive a su sector, y produce un daño enorme en la legitimidad de toda la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Además, recurre al tribunal que está en un incendio propio. O sea, es una locura por donde se le mire, pero es una locura que es sostenible con sus propias ideas. Lo mismo que Francisco Pérez y el banquero que le inventó la
Superliga,
la fórmula.
Sí, Francisco Martorell, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo coincido en un 100%. Creo que esa mala lectura de la sociedad que viene haciendo desde hace tiempo el gobierno, y que además no escucha incluso a la gente que está cercano a ellos, porque acá los llamados vinieron muy fuertes de sus candidatos presidenciales, también desde dentro de la moneda. Sabemos que hay diferencias, que en el caso del ministro del Interior y la ministra de Desarrollo Social no estaban por ir al Tribunal Constitucional, el presidente no está leyendo lo que está pasando en la ciudadanía, no está viendo. Ayer la protesta y el cacerolazo se sintió muy fuerte en la región metropolitana y en las capitales de región. Entonces, eso lo lleva a cometer un error, que además hoy día no tiene la misma cama que tenía en el segundo retiro. Es decir, se encuentra, como decía Alberto, con un tribunal constitucional muy tensado, muy cuestionado, que tuvo que la votación anterior fue un empate que dirimió la presidenta, que está siendo sumariada. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que cambia incluso los tiempos, porque cuando el Tribunal Constitucional tiene que referirse a la solicitud impugnatoria de la moneda, lo hace cuando ya había un segundo retiro aprobado en el Congreso. Es decir, que no ni siquiera tenía esa presión ciudadana, porque dijera lo que dijera, el segundo retiro ya está por los cambios que había hecho el gobierno y cómo había entrado en ese proyecto. Por lo tanto, acá ahora, tensa la situación, tensa el gobierno, tensa el sector y tensa el Tribunal Constitucional, que no tiene garantía alguna de que vote igual que la otra vez. Siempre puede ser que alguien se dé vuelta o que en este trayecto pasen algunas cosas. Por lo tanto, es una situación bastante complicada que muestra que el gobierno no está leyendo bien. Ahora, ¿qué va a hacer la oposición? La oposición puede centrar su esfuerzo en la defensa ante el tribunal o los alegatos del Tribunal Constitucional, mantener de alguna manera la presión a través de la ciudadanía, y ahí es donde, así como el gobierno se dispara a los pies, generalmente también tiende a dispararse a los pies. Si es que avanza en una acusación constitucional, lo que único que va a hacer es a reordenar al bloque, estoy hablando de una acusación constitucional contra el presidente de la República, va a reordenar al bloque oficialista y va a generar una situación muy extraña. Así que, bueno, todo ese escenario es el que vamos a vivir en los próximos días.
Sí, y hay otro hito que se produce ayer, que es nuevo, que es novedoso, y que es el hito del paro de los portuarios, que es en términos estrictos, los portuarios probablemente tienen pega. Sin embargo, tú tienes ahí una mezcla de probablemente problemas económicos como todo el resto del país, pero tienes una variable distinta, que es la que yo de alguna manera analogizo con la Superliga, que es la variable de la solidaridad con el resto del país. Que eventualmente podría repetirse en algún otro gran sindicato o gran grupo de trabajadores que de repente diga, sí, ¿saben qué? Por mucho que nosotros estemos trabajando, te estoy hablando, por ejemplo, los trabajadores del cobre, por mucho que estemos trabajando y que el cobre esté altísimo y que eso sea fantástico, pero esta cosa es intolerable, digamos. Porque no, claro. Yo tampoco la vieron venir esa, la de los portuarios. Yo por lo menos no se me pasó por la cabeza hasta ayer.
Sí, claro. que de alguna manera lo que va a ir pasando es que, a ver, el costo de cruzar la frontera de ciertos acuerdos políticos y sobre todo económicos durante la transición era un costo muy alto para los actores colectivos o individuales, para los sindicatos, para todos era un costo elevado, y por tanto los que se salían muy pocas veces, y cuando lo hacían cuando tenían ciertas garantías de que efectivamente esa salida les iba a permitir una reincorporación al territorio conocido de una manera razonable en un brevísimo tiempo y con algún beneficio. Hoy día, lo normal, lo lógico, lo sostenible es salir a pasear fuera de la frontera. O sea, no hay vida dentro de la frontera. Es cosa de mirar la energía con la que se mueve el mundo que era dominante en la transición, que era el mundo de la concertación. Ese mundo hoy día carece de toda energía. Yo creo que es importante siempre destacar que cualquiera de los tres candidatos que están más o menos en el sector por fuera, digamos, hacia la izquierda de la concertación, cualquiera de esos tres candidatos por sí solo le ganaría a cualquiera de los candidatos que están en la concertación y le ganaría eventualmente, yo creo, cualquiera de esos a los tres juntos de lo que es la antigua concertación. Y en ese contexto, entonces, este escenario es un escenario muy distinto, porque todo el sistema, cualquier persona, cualquiera que entienda que tiene que ir a buscar vida, a buscar una acumulación de poder, a plantearse una postura frente a la sociedad, lo tiene que hacer rompiendo esa barrera. Y eso es lo que la derecha fue a decirle al gobierno, le fue a decir, mire, no me restrinja, porque sencillamente nosotros nos vamos a morir políticamente si ustedes siguen en esto. Estaban justo en un momento de un poquito de reflujo, habían logrado producir un pequeño reflujo después del plebiscito, del triunfo rotundo del apruebo, estaban construyendo ese reflujo y de repente llega el gobierno y los devuelve a la lógica de un rechazo y los devuelve a un territorio en el cual sencillamente la derecha sabe que se puede quedar en la práctica fuera de la convención constituyente, cosa que es casi imposible, pero incluso así puede ocurrir.
Sí, sí, efectivamente, tú tienes razón en eso, Alberto. De pronto se dan situaciones que uno pensaba que no podían ocurrir, tal cual como pasó, si tú quieres, en el mismo sentido con la oposición, que de pronto empezó en un proceso de fragmentación y de casi canibalismo propio enorme, hasta que quedó en un espectro de oposición dividido en cantidad de lugares. Llegó el rito, que como tú, que eres un buen dramaturgo, sabes que el rito ordena el guión cuando el guión está desordenado. Por eso es que en El Padrino ponen un bautizo, cuando está laqueando la crema por todos lados, ponen un bautizo o un matrimonio, de tal manera que ese rito ordene, se juntan las piezas, aparecen los personajes, se ordena de nuevo el guión. Bueno, aparece el rito del plebiscito y todo lo que estaba desordenado se ordena en un momento dado. Y ahora que estaba vuelto a desordenarse por las contiendas en términos de candidatos y toda la situación, lo vuelve a ordenar en el gobierno, creo yo, con el llamado al Tribunal Constitucional.
Y además, bueno, no considera este elemento. Si uno analiza de estos 14 meses de pandemia, ¿cuál ha sido el verdadero aporte, así de inyección brutal a la economía que la ha movilizado y que la gente sabe que retires tu 10% o recibas parte de lo que los otros retiraron justamente porque tienes comercio, etcétera, han sido los fondos de pensiones. Esos son los que de alguna manera atacan justamente a ese electorado del cual depende, como decía Alberto, que es un porcentaje importante para que la derecha tenga representación en la Asamblea Constituyente. Y de ahí el temor que surge en todos los candidatos hoy día, justamente porque ahora uno podría decir, bueno, pero no puede haber una lectura electoral para una decisión del tercer retiro, pero efectivamente, por un lado, políticamente el gobierno la tiene que tener, y por otro lado, sabemos que vivimos una sociedad hiperendeudada, es decir, acá el otro día salían las cifras del endeudamiento personal y el endeudamiento de las empresas. El endeudamiento de las empresas hoy día es altísimo, a tal nivel que nadie garantiza la supervivencia de muchas de ellas en los próximos años. Y por otro lado, tenemos mucha gente endeudada que necesita de alguna manera hacer frente a cosas inmediatas, y el 10% es una ayuda concreta que no tiene letra chica, que sabes cuánto tienes y cuánto vas a recibir, que lo recibes en un determinado plazo concreto, que sería en este caso incluso antes de las elecciones, si es que se aprueba el próximo jueves, pero no ahora con esto del Senado. Entonces, obviamente que esa lectura la están haciendo los candidatos y saben que la decisión del gobierno atenta contra ellos.
Sí, Alberto, tú, ¿cómo crees que termina? O por lo menos, dame, no es que te quiera de adivino, pero básicamente aquí se está en esta llamémoslo así, en esta olla se están colocando distintos ingredientes que, bueno, puede salir una cazuela o puede salir una majamama, digamos. ¿Cómo ves esto?
Yo creo que, lo primero es que si uno ordena un poco las piezas en el fondo y trata de entender, que siempre es una cosa muy difícil cuando son cosas tan extrañas, pero si uno trata de entender la conducta del gobierno, uno podría asumir que la conducta del gobierno ha sido siempre la misma. Y esa conducta se podría resumir fundamentalmente en que el gobierno, asumiendo una derrota por anticipado, a mi juicio, porque creo que lo asume, y entendiendo que políticamente se está desintegrando, quiere poder decirle a su grupo de referencia, entiéndase a la élite económica, supongo yo, ¿ya? Que no es a la élite política, quiere decir a su grupo de referencia, que agotó todos los recursos siempre, los recursos que siempre se habían ocupado para evitar que pasaran todas estas cosas, y que por tanto entonces entonces está empeñado en producir actos, entre comillas, ritualistas. La palabra es muy mala porque este gobierno no tiene nada de ritual, porque de hecho no organiza nunca el guión, siguiendo tu referencia, sí, a los guiones. Pero efectivamente, un acto ritualista, me refiero a un acto obsesivamente compulsivo de repetir las mismas fórmulas sin importar el contexto, sin importar nada. En ese contexto, uno puede entender que el único destino que le espera a esa conducta, que no es una conducta estratégica, no es una conducta táctica, no es una conducta política, digámoslo así, es una derrota. La forma que adopte esa derrota no significa que sí o sí se pueda sacar el 10%, porque pueden ganar eso. ¿Ya? La forma que adquiera esa derrota es en la forma de la derrota política, en toda su forma. Y ahí puede ser que efectivamente tengan que terminar cediendo en el 10%, o incluso peor, yo creo que en términos políticos, incluso peor, que el gobierno logre salvar el tema del 10%, pero no logre salvar el proyecto político importante, que es el modelo económico, qué sé yo, y no logre salvar por ningún lado. Me parece que eso podría ocurrir, y sería catastrófico para la derecha, el futuro político de la derecha, dejando una herencia espantosa, que es el gran temor de gran parte de la derecha con Sebastián Piñera, que siempre sintieron que era alguien que no administraba bien el poder del sector, y que en este caso estaría terminando con la... y que finalmente ese grupo decidió tratar de sostenerlo en el cargo, de no sacarlo, y de pronto se pueden encontrar con que Piñera lo hizo de nuevo y los deja en la peor posición de la historia que ellos al menos han conocido desde la UP.
Sí, ahora ahí hay un punto, Pancho y Alberto, que es interesante en respecto al presidente. Yo he dicho varias veces que hay una teoría psicológica bien interesante, que es la teoría de la disonancia cognitiva o cognoscitiva, donde básicamente tú tienes que tomar una posición cuando tienes simultáneamente una conducta que contradice tu propia idea, tu propio pensamiento. Tú consideras que fumar te hace mal y sin embargo fumas. ¿Cómo ordenas esa situación? Y en este caso particular, tú llevaste al gobierno a personas que desde el punto de vista de sus posiciones políticas parecían tremendamente sensatos en una línea. El ministro Delgado, Jaime Belolio, si tú quieres. Y de pronto te encuentras con una serie de conductas que hace el gobierno que tienen que ser defendidas por ellos mismos. Y te encuentras ante la situación clásica de disonancia cognitiva. ¿Cómo enfrentas esta contradicción? Una de las posibilidades, que es lo que le pasó a Blumel, es que defienda por lealtad, por lo que sea, y finalmente termina siendo mimetizado en el cuadro con todos los otros que eran distintos a él. Y pasa a ser una persona que hoy día buena parte del país considera que es perverso, lo que yo no creo, pero que era, sino que se vio envuelto en una necesidad de justificar su conducta. ¿Por qué sigo aquí si no creo en esto? Bueno, sigo aquí por lealtad y por lo tanto tengo que usar los mismos argumentos para defender las cosas que hay que hacer, y finalmente termina pareciéndote o idéntico a aquella persona que tú tratabas de diferenciarte. Yo tengo la impresión de que de alguna manera Mario Desbordes evitó eso en el momento en que estaba saliéndose del gabinete. Sin embargo, ahora veo que Rodrigo Delgado tiene una situación complejísima, porque nada puede ser más, a mi modo de ver, distinto que la acción de él como alcalde de Estación Central y lo que está pasando ahora. Y creo que Carla Rubilar tiene la misma situación, le ha pasado 2-3 veces. Y tienen que tomar una decisión sobre cómo defiendo algo en lo que no creo.
Claro, yo creo ahí, Fernando, que había el gobierno, yo creo que se anticipó a eso de alguna manera, que no le resultó, cuando metió a Melero en el gabinete. Es decir, que él, pensaban que él podía ser la persona que, por un lado, capitalizara o fuera el rostro visible de las negociaciones, de las conversaciones, pero también ante la opinión pública de este tercer retiro, y que era el fusible que, si es que esto fracasa, sale. Pero no le no comunica bien, no tiene la capacidad de empatizar con la opinión pública, es decir, no reúne esas características. En el fondo lo que pretendía el gobierno es que ese personaje de esas características pagara los platos rotos ante una situación como esta. Y creo que ahí es donde el gobierno cometió un error, porque efectivamente no reúne esas características.
Sí, ahora...
Lo que pasa...
Dale, Alberto.
Fernando, una cosa muy simple, ¿no? Que en el fondo yo creo que el gobierno no comprende la importancia de también los actores en cada momento. O sea, hay gente que da y gente que no da para poder llevar a cabo una cierta tarea. Es evidente que lo que tú planteas como disonancia cognitiva, el caso del gobierno lo lee justo como lo contrario, lo lee como que yo le puse gente con legitimidad para que se haga cargo de un conjunto de porquería que hay que administrar. Y es un absurdo, obviamente, pero el gobierno cree en eso, y la política chilena en eso ha creído muchas veces, ocupando la legitimidad de terceros para poder alimentarse un rato vorazmente como un vampiro y dejarla de lado. Pero yo creo que allí, vuelvo al inicio, creo que es importante entender quiénes tienen, o sea, cuando tú estás pidiendo una conducta como la actual, estás pidiendo una conducta disonante como la de Winston Churchill, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿tienes algún Winston Churchill en el equipo? O sea, el único que tenía la posibilidad de hacer algo parecido a Churchill era Mañalich. El único al que le quedaba esa misión individual, solitaria, dolorosa, completamente en contra del viento, con la tormenta encima, ¿ya? Bueno, a él le quedaba eso, pero a los demás no les queda. Los demás son en términos políticos gente que más bien siempre se han quedado detrás de un árbol, han andado a la sombra de los partidos políticos, son gatitos de chalet, o sea, es difícil, les hace difícil. Entonces, el gobierno no entiende que sencillamente esta es una misión para la cual, bueno, evidentemente el presidente no sirve, su equipo asesor tampoco, y los equipos que se ha ido procurando en el camino, evidentemente menos.
Y nos demuestra, Alberto, además, no solo eso, sino además que todavía, con todo lo que ha pasado, no son capaces de ver la fractura social que hay en el país. Ese es el tema central y que se viene manifestando en todas esas declaraciones que hemos conocido durante la pandemia, desde que no conocía el grado de hacinamiento, de levántense más temprano, que pueden comprar flores porque bajaron, y ahora en este 10%. Es decir, ellos tienen la idea de que pueden resolver el tema con el IFE. El gobierno hace una gran parafernalia el día lunes con todos sus ministros, la moneda, para ampliar un beneficio que es efectivo, pero es escaso, para resolver los problemas de la gran mayoría, y que no inyecta tampoco a la economía la cantidad que hace el 10%. Entonces, esa lectura es la que sigue fallando en el gobierno, y que, ojo, repito, también la tiene la oposición, que ahora en este momento le dieron en bandeja de plata una situación y que debiera aprovecharla. Si no lo hace, obviamente que nos demostraría que tampoco está sabiendo leer lo que está ocurriendo con la ciudadanía.
Sí, bueno, eso está en una situación bastante líquida hoy día. Ayer hubo bastante movimiento ciudadano en protestas, cacerolazos y todo lo demás, pero yo tengo la impresión que aquí probablemente van a haber respuestas del tipo de los portuarios, o sea, respuestas orgánicas, que son las que de alguna manera generan una alerta sobre lo que eventualmente podría pasar también con los ciudadanos, pero básicamente la respuesta orgánica históricamente en Chile en montones de situaciones ha sido súper decidora, digamos.
Pero Fernando, la pregunta es frente a una presión de esa magnitud, a la cual obviamente podrían sumarse otros gremios y trabajadores en el país, ¿cuál es la salida que tiene el gobierno? ¿Es ir al Senado, negociar una indicación, meterse al proyecto y ser parte del tercer retiro, o lo que tendría un costo aún mayor, sacarle indicar la solicitud al Tribunal Constitucional, cosa que no sé si se puede hacer a esta altura o si no te garantiza que algunos diputados o senadores lo hagan. Es decir, es una situación de zapato chino, porque esto debe ser resuelto en breve plazo. Entonces, por un lado, el enfrentamiento, ¿cómo resuelve la presión? ¿Por dónde sale?
Sí. Bueno,
es ahí donde el gobierno, al hacer lo que hizo ayer, se metió en un zapato, porque también el Senado lo trata mañana, es decir, aparecer negociando proyectos con indicaciones nuevas para que el Senado lo trate y luego haya comisión mixta o la Cámara de Diputados y se apruebe con la participación del gobierno, que es un poco lo que le vienen pidiendo sus parlamentarios, también hay poco tiempo para hacerlo, o está muy cerca del día antes que mandaste una indicación al Tribunal Constitucional. Entonces, más allá de las presiones, la discusión es cómo, o la posibilidad, la situación es cómo sales de una situación en la que te encajonaste.
Alberto, para terminar.
Sí, yo creo que el tema que tú planteas, Fernando, de los portales, creo que efectivamente es bien interesante revisar el significado potencial que puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque de alguna manera los gobiernos, siempre desde que existe el Estado es así, pero sobre todo en la lógica de nuestro modelo y nuestro modelo político y económico, los gobiernos son una parte intermediadora importante en la relación entre empresarios y organizaciones de trabajadores. Si el gobierno queda inutilizado como elemento mediador, intermediador, aunque sea formal, aunque se entienda que su preferencia más bien para un lado que para el otro, si se pierde eso, queda desnudo. Y de alguna manera, lo que tú planteas es bien interesante, porque de alguna manera hay un diálogo, una disputa, un diálogo que no es un diálogo para conversar, es una disputa política, sí. Que plantean efectivamente los sindicatos portuarios cuando hacen lo que hacen justo después de las diversas declaraciones del sector empresarial. Y sabemos que los portuarios tienen una llave en la mano muy importante para ese sector, porque Chile, que es un país donde una de las cosas importantes es el sector exportador, los portuarios son los que tienen esa llave. Entonces, en el fondo, ese diálogo, esa disputa puede empezar a verse con más claridad, y a eso hay que ponerle atención, porque ya entonces estaríamos llegando a eso que se suele conocer como el final del camino de la crisis, cuando ya no hay manera de vestir ninguno de los muñecos para que funcione mínimamente el sistema.
Bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa. Gracias, Pancho Martorell. También a ti, Alberto Mayol. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.
Un abrazo. Cuídense. Chao, chao.